pescados. Y ahí viene la palabra Pascua. Tales como el periodo entero de los 8 días. A veces se usa el término Pascua para los 8 días, porque eran 8 días corridos. O la cena misma, o el sacrificio del cordero. Noten todas las evidencias de las Escrituras del Nuevo Testamento y cómo muestran cuándo lo guardó Cristo con sus discípulos. Dice la Biblia, la noche que fue entregado, tomó pan. Asimismo tomó la copa. 1 Corintios 11, 23 al 25. Dándonos un ejemplo para seguir. Juan 13, 15. El significado de la Pascua. Noten lo que dice el diccionario nuevo de la Biblia. Pascua. Hebreo, pesá. Viene del verbo que significa pasar por encima, en el sentido de salvar. Éxodo 12, 13 y 27. Esto tiene perfecto sentido y no hay razón para descartar este significado histórico en donde Dios literalmente pasó por encima de las casas rociadas de sangre mientras fueron azotadas las casas de los egipcios. El término se usa en ambos sentidos, una ordenanza y la víctima sacrificial. La Enciclopedia Internacional de la Biblia dice Pascua, hebreo Pesá, griego Pascá, una fiesta principal en la primavera para conmemorar el rescate de Israel de Egipto. El término se usa a menudo para toda la celebración de la fiesta, como decimos, los 8 días. Puede también designar el sacrificio de la Pascua que sería comido y el animal víctima, es decir, el cordero de la Pascua. Entonces, quiero repasar las 29 veces y ustedes pueden corroborar qué fue lo que guardó Jesucristo y sus discípulos. Estas son las Escrituras. Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Misma palabra, Pascá. Juan 2:13, estaba cerca la Pascua, griego Pascá, de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Juan 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron. Juan 6:4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Es importante lo que, cuando Juan habla, dice como que es una fiesta, él no dice, bueno, es nuestra fiesta, pero había un grupo de judíos que guardaba la Pascua de esa manera. Juan lo usa constantemente en su evangelio. Juan 11:55 se usa 2 veces, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Juan 12:1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Entonces tenemos aquí 3 versículos que son paralelos. Son lo mismo en cada evangelio. Mateo 26:2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Marcos 14:1, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Lucas 22:1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Aquí vemos una referencia que podía referirse a 8 días. Ahora, noten cuántas veces Jesús o sus discípulos hablan de guardar, preparar, matar o comer esta última Pascua que Cristo tomó, la sagrada ceremonia establecida por Dios. No existe otro término en el Nuevo Testamento para la Pascua que este vocablo griego, pascá, que hemos hablado. Sin embargo, hay personas que todavía creen que Jesús y sus discípulos no guardaron la Pascua. Recuerden también que la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura en ese entonces podían referirse al período entero de 8 días. Veamos, Mateo 26:17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? En este caso, los 8 días también podían referirse a los panes sin levadura, porque el primer día, que era la Pascua, es cuando uno saca la levadura y come el pan sin levadura en la Pascua. Pero sabemos que los panes sin levadura son 7 en la Biblia. Pero el primer día de la Pascua también era parte de la fiesta entera. Noten aquí que tenían que preparar ¿qué? Para que comas ¿qué? No es una pena, no es una cena especial. La Pascua es la misma palabra que se usa a través de todo el Nuevo Testamento. Marcos 14:12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sabemos que siempre se tenía que sacrificar el día 14. Sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Aquí, comerla. La otra decía también prepararla. Lucas 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Se sabe que nadie sacrificaba el cordero el 15. Tenía que ser sacrificado el 14. Pero aquí se podía hablar de estos 8 días. Y el primer día era también parte de la fiesta en general, que se sacaba la levadura, se comía el pan en la Pascua, pero la Pascua no era uno de los días santos y no era uno de los días de panes sin levadura como Dios estableció. Mateo 26:18 dice: y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Así que ahora aquí es algo que se celebra, una ceremonia. Marcos 14:14. Y donde entrare, decir al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Algo muy especial. Acuérdense que también representaba el cordero sacrificado. Tenían que matarlo, tenían que prepararlo y tenían que comerlo en esa noche. Lucas 22:8. Y Jesús envió a Pedro y Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. No es solo él, sino todos iban a comerlo, los discípulos de Jesucristo. Mateo 26:19 dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Era un trabajo duro preparar la Pascua. Tenían que sacarle el cuero, tenían que preparar la carne, tenían que asarlo, no se podía hervir, no se podía usar aceite, sino se asaba, pero obviamente sacándole las partes interiores que no se comían y dejando algunas partes que sí se comían. Era un tipo de barbacoa, algo que se preparaba asado y tomaba tiempo. Así que aquí dice que los discípulos prepararon la Pascua. Prepararon el cordero. Marcos 14, 16. Fueron los discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Qué creen que eso significa? Tuvieron que hacer un fuego, tenían que preparar todo para esa noche. Lucas 22, 11 y 13 dice, y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Fueron pues y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cada relato se apoya al otro. Estos son tres escritores independientes que están escribiendo del mismo hecho. Lucas 22, 15, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Hay personas que dicen, porque tratan de decir que no, que hay que hacerlo el día siguiente, junto con los judíos, y dice, él quería, deseaba, pero no lo comió en realidad. Que eso es absurdo, porque prepararon la Pascua, se sentaron a, dice que comieron la Pascua, y que, bueno, aquí Cristo está indicando que él sabía lo que iba a hacer por la humanidad. Para él era la última Pascua, el último día que iba a estar vivo. Sabía todo lo que iba a pasar, pero él igual sabía que lo iba a hacer voluntariamente y con gusto. Que no era algo renuente. No dice, ¡ay, qué terrible! Me llegó el último día de vida y ustedes, desgraciados, todos los malos que son y todo asunto, no vale la pena, nada. Yo creo que Dios está, Cristo estaba hasta la coronilla con los seres humanos, pero sabe, él dice, no, yo lo hago. Por eso es que el amor de Dios es tan superior a todo lo que es el amor de un ser humano. Siguiendo aquí, dice Juan 18, 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder la Pascua. Así que aquí vemos el pueblo judío comía la Pascua, no al principio del 14, pero en el día 15, que es la noche, el primer día de panes sin levadura, que tiene un símbolo completamente distinto. Juan 19, 14. No, Juan 18, 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Misma palabra. Juan 19, 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Dice Hechos 12, 4. Y habiéndole tomado preso, hablando de Pedro, lo puso en la cárcel, se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. 1 Corintios 5, 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que Pablo sabía lo que estaba cumpliendo Jesucristo esa noche. Y Hebreos 11, 28, por la fe celebró la Pascua, hablando de Moisés y la aspersión de la sangre. Estas son las 29 veces que aparece el Nuevo Testamento. Ahora, aquí tengo información nueva. Creo que nunca han leído esto. Esto viene de un libro que se llama Las fiestas y los días sagrados de Yahvé. Es un grupo de eruditos mesiánicos que son descendencia judía, pero que aceptaron a Cristo, y ellos aquí escriben diciendo que los primeros cristianos guardaban la Pascua a principios del día 14. Y entonces aquí no solo tenemos todo esto de bueno, ¿qué dice la Escritura? Pero veamos la historia después, los primeros 5 siglos de la historia de la iglesia. Tenemos testimonio de cómo se guardaba la Pascua. Noten aquí, dice en la página 275. Dice, pocas personas saben que durante los primeros 4 siglos era considerable el apoyo de que los primeros discípulos y las iglesias cristianas guardaban el sistema, lo que ellos aquí nombran aristocrático, los que guardaban la Pascua al principio del 14 de Nisan. ¿Por qué dice aquí sistema aristocrático? Estos eran los saduceos, que eran los sacerdotes en los tiempos de Jesucristo, tenían el sistema en contra de lo que hacían los fariseos. Y este es el sistema que ellos llaman aristocrático por el grupo de los saduceos. Dice, puede ser sorprendente darse cuenta que, de hecho, esta perspectiva era la práctica original de todo el cristianismo ortodoxo de ese entonces. Los que abogaban por esta observancia fueron nombrados en los siglos posteriores como los cuartodecimanes, que significa los guardadores del 14. Otra cita. Dice, por otra parte, los fariseos de este periodo, de los primeros siglos, calificaron a los primeros cristianos, especialmente los que vivían en el este, como minim, que significa herejes, y los llamaban saduceos. Esta calificación parece ser porque los primeros cristianos, los cuartodecimanes, tal como los saduceos, no solo rechazaban las leyes orales de los fariseos y rabinos, pero porque celebraban la observancia de los 7 días de panes sin levadura y la Pascua y Pentecostés en los mismos días que los saduceos conservadores, distinto a lo que después volvió, llegó a ser la observancia farisea, la rabínica, que es la que se guarda hoy día. Otra cita, dice, las iglesias cuartodecimanes siguieron el sistema aristocrático de que el hebreo Bin Ha Arabim significa dentro del periodo del crepúsculo. Cuando Dios dice que tenía que sacrificar el cordero, dice entre las 2 tardes. Los fariseos decían que uno podía empezar de mediodía hasta la puesta del sol. Pero aquí las iglesias guardaban el sistema de que esto era entre la puesta del sol y el anochecer, que ahí es cuando había que matar el cordero y prepararlo para comerlo esa noche. Entonces aquí tenemos este grupo de iglesia que guardaba el sábado, que guardaba las fiestas santas, que provenían de los apóstoles y que guardaban este sistema del principio del 14. Dice, y guardaron el 14 del primer mes con la Pascua y luego el sábado anual. Primero se creía entre estas primeras iglesias, que siguió siendo la norma en las iglesias del este, que en el éxodo de Egipto la Pascua ocurrió después del atardecer, seguido esa misma noche por la cena pascual, y que ambos acontecimientos sucedieron en el día 14 del primer mes. Porque hoy día dicen, no, si se mataba al final del 14, y entonces la cena, azar y toda la ceremonia era el 15 del mes. Pero aquí dice que no, que todo sucedía en el día 14. Es decir, la noche era el comienzo del 14 y el día siguiente seguía siendo el 14. Por eso que Cristo tomó la Pascua y también murió en el día 14. Él no murió en el día 15. Uno no celebra la muerte de Jesucristo el día 15, como las personas a veces lo hacen. Hacen la celebración de la Pascua el día 15, que no tiene nada que ver con lo que hizo Jesucristo. Dice, el escritor cristiano Efraín de Siria a mediados del siglo IV, para demostrar el hecho, cuenta que el libro de Éxodo incluye la historia del Cordero de la Pascua y que el día 14 del primer mes lo mataban y lo comían. No se puede comer el cordero el día 14 si uno cree que el día 15 es la cena de la Pascua. Pero aquí tenemos escritor cristiano, Efraín, defendiendo la práctica de los cristianos originales de la Pascua, que debía ser el día 14. Por eso, al contrario de la práctica de los fariseos, que comenzaron la fiesta a mediodía del 14, los apóstoles observaron la Pascua del principio del 14, que es necesario hacer si va a guardar la cena pascual en la noche durante el 14. Siguiendo, dice, en la opinión de los cuartos decimanes, la religión de Estado practicada por los judíos, la forma farisea de la religión asídica, en que observaban la cena pascual en la noche del 15 de Abib, era un sistema falso. Estos cuartos decimales no aceptaban la forma farisea, que es la norma hoy día en el judaísmo. Siguiendo, dice, por eso, cuando las escrituras hablan de los judíos que en la mañana de la muerte del Mesías estaban esperando para guardar la Pascua y el gran día sabático, los cuartos decimanes creían que estaba basada en una información equivocada de las escrituras, lo que estaban haciendo los fariseos. Sin embargo, consideraban que era necesario mencionar la Pascua de los fariseos, puesto que era un trasfondo histórico del martirio del Mesías. Es decir, ellos tenían que describir el asunto, que en ese entonces los fariseos controlaban las normas, porque en ese entonces ya se habían apoderado de la popularidad del pueblo y habían impuesto su sistema en contra de lo que los saduceos establecían. Entonces era, y por eso es tan curioso como Juan siempre habla de la fiesta, la Pascua, de los judíos, porque Juan era judío y está escribiéndole a los cristianos. Todo el mundo sabía eso, pero ¿por qué decía la Pascua de los judíos? Como si fuera algo distinto de lo que los cristianos estaban guardando. Eso es, como digo, una fuerte posibilidad, no se puede decir absolutamente, porque solamente nos habla de los judíos, no nos dice por qué lo dice. Pero aquí en estos documentos posteriores nos habla de lo que los cuartos decimales, que estaban muy cerca de ese periodo, dicen, que por qué Juan lo dijo de esa manera, y que cuando los evangelios nos hablan claramente que Cristo tomó la Pascua con sus discípulos a principios del 14 en la noche, que ellos no dicen, bueno, esto es algo especial, o no, en realidad se debe guardar más tarde, sino que esa era la fecha legítima de hacerlo, pero que ya los fariseos habían impuesto el comer la Pascua el día 15 en la noche. Es interesante, aquí en este libro mencionan que Juan, como fue el último apóstol que escribió, acuérdense que los demás murieron, él escribió el libro Apocalipsis y las epístolas hacia el final, que dicen, la razón por la cual Juan no menciona todos los detalles de los evangelios es que él decía, bueno, ya eso ya se ha escrito. Tenemos el testimonio de Mateo, de Marcos y de Lucas, y por eso yo no tengo que hablar de toda la parte cronológica que guardó Jesucristo, pero yo aquí voy a añadir y suplementar lo que no dijeron los discípulos. Por eso él añadió el lavamiento de los pies, lo que Cristo habló esa noche de la Pascua, que es tan importante. Y tiene lógica que él ya tenía esos documentos que habían sido escritos décadas antes. Y ahora suplementa lo que no habían dicho ellos. Pero en vez de tomar ese punto de vista, normalmente lo que se hace es decir, no, es que Juan tiene un calendario distinto que los demás. Y ahí es donde viene la confusión, cuando uno se puede aclarar con mucha facilidad, sabiendo que Juan fue al final el que añadió y suplementó lo que no se había dicho en otros de los evangelios. Otra cita. Por ejemplo, en el segundo siglo, el líder de los cuartos decimanes en Asia era Polícrates, obispo de Éfeso. La carta de Polícrates fue reproducida por Eusebio, el historiador cristiano del cuarto siglo. Aquí tenemos una carta directamente copiada de Polícrates. Dice, nosotros observamos el día genuino. Entonces está dirigiendo al obispo de Roma, que ya se habían desviado, y le está diciendo por qué guardan la Pascua en el día 14. Ni le agregamos a eso o tomamos de allí, porque en Asia grandes luminares han dormido, hablando de grandes hombres de Dios, Felipe, uno de los 12 apóstoles, Juan, que descansó en el pecho de nuestro Señor, también Policarpo de Esmirna y Tracias, Sagaris, obispo, mártir, el bienaventurado Papirius y Melito. Papirius también se conoce como Papías. Todos estos observaron el 14º día de la Pascua según el Evangelio. Bueno, los Evangelios hablan de cuando Jesús y sus discípulos guardaron la Pascua, desviándose en ningún aspecto, sino siguiendo la regla de la fe. Además, yo, Polícrates, según la tradición de mis parientes, algunos de quienes yo he seguido, porque 7 de mis parientes fueron obispos, y yo soy el octavo. Tenía una larga trayectoria. Y había estado, dice, 65 años, dice, porque 7 de mis parientes fueron obispos y yo el octavo. Mis parientes siempre observaron el día cuando el pueblo de los judíos saca la levadura. ¿Cuándo sacaba los judíos la levadura? El día 14. Y eso demuestra que ellos estaban guardando no el 15, sino el 14. El día en que se sacaba es cuando ellos observaban la Pascua. No el primer día de panes sin levadura, cuando ya no había levadura. Este era el día, el 14, cuando se eliminaba toda levadura de sus hogares, porque ya el día 15 ya no había. Él no dice, no, en el primer día cuando ya no hay levadura, sino este era el día que se sacaba la levadura. Yo, por lo tanto, hermanos, ahora tengo 65 años en el Señor, siguiendo a Dios por 65 años, que habiendo conferido con los hermanos por todo el mundo, es decir, en el Asia, todos los que eran de esa casi segunda generación, porque Juan vivió hasta el año 95, y después aquí hay algunos que llegaron a conocer, como Policarpo, llegaron a conocer al apóstol Juan y recibieron esto de cómo guardar la Pascua. Por eso es que él está defendiendo esta forma de guardarlo. Y habiendo estudiado el todo de las Sagradas Escrituras, no estoy en nada alarmado en aquellas cosas con las cuales soy amenazado por el Papa, bueno, el obispo de Roma, que después llegaron a ser papas, porque aquí esta era la forma que se guardaba antiguamente y era la verdadera fe. Dice, por lo cual En nada estoy alarmado de aquellas cosas con las cuales soy amenazado para intimidarme, porque ellos que son más grandes que yo han dicho, nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces aquí vemos que se defiende el día 14. Ahora, hay una última evidencia aquí que encuentro muy interesante, porque no todos guardaban el día 14. Habían algunos cristianos que no siguieron el camino de Roma, pero empezaron a guardar la Pascua con los judíos. ¿Y cómo se llamaron ellos? Aquí dice Cristofón, en el siglo V, también muestra que muchos de los cristianos quintodecimanes, observadores de la Pascua en el día 15 del primer mes, tenían problemas descartando la evidencia que la última cena era también la Pascua legítima. Así que tenemos otro término. Habían gente que cristianos que guardaban la Pascua en el 15 del mes. Y que aquí tenían problemas porque diciendo que como Jesucristo lo guardó a principios del 14, entonces ellos trataban de justificar por qué debería guardarse el día 15. Pero sabe, los quinto decimanes no son la gran mayoría desde el primer siglo. El segundo siglo fueron llamados cuarto decimanes, el tercer siglo, el cuarto, y hasta el quinto siglo se seguía hablando de los cuartos decimales. Y un grupo que se apartó y empezó a guardar la Pascua en el día 15. Y tenemos quinto decimales con nosotros hoy día también. Así que no es algo nuevo, pero es importante saber, porque una de las cosas que a veces escriben, dice, bueno, pero si el pueblo judío nunca ha cuestionado cómo hacen la Pascua. Dice que sí, cuestionaron sobre Pentecostés, había una controversia. Pues no es así, porque también era una controversia entre los fariseos y los saduceos si se guardaba el día 14 o si se guardaba el día 15, la Pascua. Y esto es importante para no solamente tener la evidencia de las Escrituras, sino también la parte histórica. No tendría sentido llamar a gente quintodecimanes, si todos estaban guardando el día 15, no tendríamos cuartodecimanes. Eso demuestra una distinción entre los dos temas que podemos ver. Veamos entonces aquí unas escrituras antes de terminar. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, aquí dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, esto es una enseñanza que viene del Señor y que Pablo, como el ministro, pastor de la iglesia de los Corintios, está diciendo, esto es lo que yo les voy a entregar, lo que yo recibí de Jesucristo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, eso es muy importante, porque no dice que lo guardó el día 15, sino esto es el 14, durante la noche del 14, dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, él aquí, esto es lo que está diciendo, memoria significa algo, una conmemoración. Uno celebra su nacimiento, cumpleaños, o después uno también puede el aniversario de cuando se casaron. Uno lo cumple el día que esto sucede. Igualmente, Cristo hizo esto la noche y dijo, háganlo ustedes, tal como yo lo he establecido. Dice el 55, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque obviamente todos nosotros vamos a tomar muchas Pascuas en nuestra vida. Pero cada vez que lo hacemos en memoria de lo que Él hizo por nosotros. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es algo que tiene, es profético también. Porque cada vez que lo hacemos, nos recordamos que un día Jesucristo va a venir y va a tomar la Pascua con todos nosotros. Vamos a tenerlo aquí en la tierra y Él va a volver a cumplir con la Pascua. ¿Y cuándo lo va a hacer? No lo va a hacer el día 15. Ese no es el día bíblico, eso no es cuando lo dijo. Le podía haber dicho a sus discípulos acá, bueno, lo vamos esta noche, pero acuérdense, después de esto ustedes lo hacen el día siguiente. Se hubiera sido muy fácil. Pero lo dijo, esto es algo que yo establezco, es un pacto en memoria de mí que ustedes deben hacer. Versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y aquí había algunos hermanos que no se estaban comportando en una forma adecuada. Habían algunos que tenían una comida antes de venir a tomar el pan y el vino, y hacían como un tipo aquí de potluck, pero era más individual, eran grupos. Y había algunos que no tenían qué comer, otros tenían abundancia de comer y no querían dárselo a los otros. Entonces aquí él dice, mire, vayan, coman en sus casas y después vengan acá. Pero él estaba censurando la forma de tratar un hermano al otro. Y que aquí uno tiene que aplicar los principios. No hay lugar para orgullo, no hay lugar para mirar con desprecio a otras personas, sean cual sea la estación en la vida. Dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hay que probarse, hay que examinar nuestra actitud hacia Dios. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, que significa acá apreciar, valorarlo. Esto no es algo, yo me acuerdo en la Iglesia Católica, que yo tomaba comunión todos los domingos. Pero sabe que después se volvió una rutina que no tenía, era algo que sacaba la lengua, me ponían una hostia y punto. Porque era algo que uno hacía repetidamente y todo, y Dios no quiere que nuestra religión se convierta en una rutina, que uno va y toma ese pan y ese vino y es algo mecánico, es algo que uno tiene que valorar, apreciar. Dice, sin discernir el cuerpo del Señor, sin entender y apreciar el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dice que la fe de las personas no era tal como debía ser. Habían cosas que impedían ese crecimiento espiritual y como consecuencia Dios no había contestado las oraciones. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es muy sencillo. Si nos hemos entregado a Dios, si nos hemos comprometido, si hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo, Entonces Dios espera que tomemos esto en serio. Dice que si uno se corrige a sí mismo, no tiene que preocuparse, pero si uno no hace nada, entonces Dios va a tener que corregirlo para que la persona pueda entrar en su reino. Es igual que lo que sucede cuando uno cría hijos, que de repente no se portan bien o hacen cosas, pero un padre que ama a sus hijos va a tener que corregirlos en una forma amorosa, pero en forma firme también, para que ese hijo aprenda lo que es el respeto, lo que son los buenos modales, lo que es comportarse bien con las demás personas. Yo, gracias a Dios, tuvimos 4 maravillosas hijas que están todas en la iglesia y que se criaron, y la mamá era la que tenía más problemas, porque no respetaba mucho a la mamá. Pero nosotros nos dijimos que una vez que íbamos a tener hijos, íbamos a ser una sola persona en cuanto a nuestros hijos. Nunca íbamos a dejar que los hijos nos separaran entre el uno y el otro y que se aprovecharan, porque uno siempre iba a ser más débil que el otro. Dijimos, no, vamos a hacer las cosas juntos. Que nunca puedan nuestros hijos dividirnos. Así que si los niños decían, ay, papá, mamá me dijo esto y lo otro, y decía, no, respeta a tu mamá, tú no puedes faltarle respeto. Y así no hubo esa división, y bueno, a ella a veces no le hacían caso, pero ella decía, ya saben, cuando llegue papá, ya sabe, quiere que les diga lo que va a venir papá y todo, y ellas sabían que íbamos a llevarlo a cabo. Entonces, en ese sentido, nunca tuvimos problemas serios con nuestros hijos, porque lo corregíamos a tiempo. Y entonces ya fue un placer. Viajamos por todo el mundo con 4 hijas, con maletas y todo eso. Íbamos a los servicios. Los niños se portaban bien, pero porque sabían que no íbamos a dejar que nos faltara el respeto. A la vez, era un hogar amoroso. No andábamos ahí gritándoles, humillándolas y todo, pero ellas sabían que no podían jugar con nosotros. Y eso me recuerda un poco acá, que es la forma que Dios dice, mire, yo no estoy jugando con ustedes, yo quiero que entren en mi reino. Y si ustedes no hacen nada sobre lo que necesitan corregir en sus vidas y se entregaron a mí, entonces yo voy a tener que tomar, porque yo los quiero y yo quiero que entren. Entonces Él lo hace y corrige lo que es necesario. Dice aquí, para que no seamos condenados con el mundo, para que no terminemos fuera y vamos a pasar por toda esa vergüenza de que no pudimos entrar en su reino. Dice, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Porque ¿qué tipo de iglesia es la que había malos espíritus ahí, la gente mirando al otro que tenía más dinero o tenía más cosas y el otro no compartía con los, mirando en poco a este y el otro? Eso es lo que le preocupaba. Y obviamente hay muchas otras cosas que pueden causar eso, pero el respeto para todos, si se hubieran compartido, imagínense la carta que hubiera escrito Pablo, mire hermanos, felicito, porque supe que ustedes tomaron en cuenta esa viuda sola, vi que ustedes no se aprovecharon de todo lo más rico, o sea, comer lo mejor y mirar un poco a los demás, pero él tuvo que hacerlo avergonzándolos, porque no estaban listos para algo tan importante como la Pascua. Dice entonces, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. La Pascua es un tiempo muy importante para examinarnos, ver lo que hemos hecho bien y también lo que podemos mejorar en nuestras vidas. Si hemos progresado, porque el mundo no se está mejorando para nada, pero nosotros tenemos que prepararnos para ese futuro éxodo también que Dios habla. Él va a intervenir en este mundo y para que no seamos castigados junto con el mundo. Ha sido un placer estar con ustedes. Otra vez, Jaime y Lida, ha sido un placer tenerlo, escucharlo acá. Y a todos ustedes, qué gusto de poder venir de vez en cuando acá, compartir un poco lo que yo he aprendido para que ayuden en cuanto a la inteligencia y la sabiduría que mencionó Jaime, que todos buscamos.